A finales del siglo XVI, ya sentada la monarquía hispánica a ambos lados del Atlántico, un grupo de jóvenes aristócratas, poetas, comediantes y músicos cambiaron el rumbo de las costumbres y las artes españolas. El aire español fue contemporáneo de la leyenda negra, demostrando que, junto a la deformación y la propaganda, hubo una corriente de admiración mutua e intercambio sin la que no se entienden las relaciones europeas de la primera edad moderna ni la huella hispánica en el continente. El fenómeno fue uno de los más importantes, más hondos, más originales de la historia de España, según Ortega, pero no se ha advertido lo suficiente porque no se ajusta a los caminos más explorados por los historiadores. El autor de este excelente tomo, El aire español, usos musicales de la nobleza española en Italia, 1580-1640, es nuestro amigo Ignacio Rodulfo Hazen. Y la editorial, maravillosa también, es el Centro de Estudios para la Europa Hispánica. Ignacio, compañero, bienvenido a Marca Páginas. ¡Qué alegría!
¿Qué tal?
Oye, vaya trabajazo de investigación impresionante, sacando a la luz, vamos a decir, los heterodoxos del imperio, podríamos decirlo, ¿no?
Sí, la otra cara de la monarquía hispánica, digamos.
Oye, ¿y qué nombre tan bonito esto de El aire español, ¿no?
Sí, 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 funciona. Y es ya un término que se usaba entonces, en el 17.
¿Cómo definiríamos, bueno, en el barroco, pero cómo definiríamos ese aire español? ¿En qué consiste?
El aire español consiste en varias cosas, fundamentalmente en una manera de cantar a la guitarra y una sola voz, en una serie de bailes bastante sensuales que recuerdan a otros de hoy en día. A una manera de representar comedias desordenada para lo que se concebía antes en el Renacimiento, en una vida de acción y sobre todo una serie de diversiones que se difunden por Europa y el mundo desde España en estos siglos.
O sea que en realidad es, vamos a decir, una confluencia de corrientes artísticas, no solamente musicales, sino también estéticas, de representación y, por lo que deduzco de tus palabras y de este excelente libro, un espíritu aventurero y casi diríamos novelesco, ¿no?
Sí, sí, claro. Son los tiempos de grandes novelas, del gran florecimiento barroco de la novela, porque la vida también era un poco así. Y es esta la primera expresión de una nueva generación, que es la generación de Lope, de Góngora y otros tantos, que inventan una nueva manera de vivir y en esa manera de vivir se descubren pues parte de estos fenómenos.
Dice Ignacio Rodulfo Hazen que el aire español significó desde el primer momento una cierta manera de cantar o de tañer a la española. Fue un descubrimiento paralelo a la afirmación de la literatura vernácula, al cantar en lengua española y al ensanchamiento del mundo hispánico. A finales del siglo XVI el fenómeno ya era advertido, pero aún se descubría con sorpresa y hasta con humor. Así lo vemos, por ejemplo, en una carta, un enviado español en Italia que se dio de bruces con la música española cuando menos lo imaginaba. Recién llegado a Florencia, quiso allegarse a los paisanos que vivían en aquella corte y esperando de partir con capitanes o quizá con algún teólogo, se encontró con que solo había tres españoles, dos eran guitarristas y un tercero era bufón. Aquellos juglares terminaron de asombrarlo cuando le contaron cómo había más compañeros repartidos con sus guitarras por Austria y Alemania, haciendo las delicias de la familia imperial. El viajero escribió el suceso a sus corresponsales, anunciando que daría gana de reír, y aún entre las anécdotas despuntaba una idea más seria que quedaba a modo de sentencia. Es semilla la española de que se haya abundancia en todas partes y en toda manera de ejercicios. ¿De qué vivía esta gente, querido amigo?
Pues vivía de dar placer, como los juglares de la Edad Media, vivía de dar placer y de hacer gracia, sobre todo. Y lo que le pasa a este enviado en Florencia es lo que les pasa a casi todos hoy en día, que buscamos el siglo de oro en conquistadores, teólogos, gente solemne, y resulta que lo que se recibe del siglo de oro en Europa en gran medida es humor, diversión, erotismo.
El concepto del aire español, ¿por qué crees que no se ha desarrollado, no se ha profundizado suficientemente? Porque yo creo que, si mal no me equivoco, este volumen es el primero que sistematiza esos usos con respecto a esta realidad o a este género del aire español, y no se había trabajado tanto en profundidad.
Bueno, porque a veces la historia se moldea más que por buscar la vida, que es lo que tiene que contar la historia, la vida pasada, por lo que es más accesible en los archivos. Entonces, la administración, las guerras, la economía, cosas importantísimas, por otro lado, han producido la mayor parte de la documentación. En cambio, ¿cómo buscamos, cómo se soñaba, cómo se divertía la gente en el pasado? Es un poquito más complicado. En realidad lo tenemos a mano en la literatura, pero no siempre estamos dispuestos a verlo. Y hay que ver también cuando el pasado sonríe, que no solo llora, digamos.
Luego, además, también hablas en este estupendo volumen, les recuerdo el título, El aire español, usos musicales de la nobleza española en Italia, de Ignacio Rodulfo Hazen, en el Centro de Estudios Europa Hispánica. Hablas también de que esa semilla, de la semilla de esos aires, luego viene esa gran corriente del pensamiento ilustrado del siglo XVIII, es decir, que por ahí estaban desperdigadas esas semillas, pero luego fructificaron muy fuerte.
Sí, quiero decir, cosas que hoy damos por hechas, como el flamenco, la escuela bolera española, los aires gitanos que gustaron a toda Europa en el siglo XX, la noche española, la noche madrileña reciente, no se entiende sin estos modos de divertirse y estas semillas que ya habían estado sembrándose desde la primera edad moderna. Tampoco nada de lo que pasa con las músicas hispanoamericanas que nos vienen hoy. Son directamente herederas de todo lo que pasa aquí.
Fíjate qué interesante, porque además, lo dices muy bien, ¿no? Las indias y los negros, la guitarra, esa generación de 1580, de galanes, de capitanes, que también hicieron las Américas y que tienen mucho entronque con nuestra tradición, y hay algo que a ti te gusta mucho, que es la mixtura con las músicas autóctonas, pues tanto de los indios de América como los esclavos que llegaban a América, de África, y se forman unas corrientes muy jugosas, muy fructíferas, que funcionan muy bien. Y además yo sé que a ti te gusta mucho ese maridaje y esa mezcolanza de estilos, ¿verdad, Ignacio?
Exactamente, porque si contamos esta parte de la historia que no se suele contar, nos damos cuenta que los que han sido llamados subalternos, los de abajo, en realidad en algunas regiones de la vida, como los placeres, la música, el baile, han tenido una voz clarísima, ¿no? Igual que cuando nos parece que la mujer no tiene un lugar en la historia, es que estamos mirando en regiones de la vida donde no estaba, pero es que estaba en otras, y hay que contarlas todas, porque si no, no tenemos la vida completa. Y en estas músicas, bailes, comedias, los esclavos, los negros y las indias tuvieron una voz protagonista, incluso, en los siglos XVI y XVII.
Hablamos con Ignacio Rodulfo Hazen del aire español. También dice Ignacio que el aire español le debe mucho a la historia íntima y familiar de los embajadores, de los virreyes y de los artistas de varias generaciones de los siglos XVI y XVII. Madrid, Sevilla, Roma, Nápoles, que además, gracias a ese ambiente festivo, como dice Ignacio, gracias a esa concepción de la noche, cambiaron la forma en la que España era percibida en el mundo. Quedaríamos entonces, Ignacio, en que junto a las grandes embajadas, los grandes diplomáticos, los hechos de armas, en paralelo y con una gran eficacia, la cultura española va arraigando y penetrando en los corazones, quizá incluso trenzando alianzas más fuertes que las meramente políticas.
Totalmente. Además, tenemos que imaginar que esta monarquía, que siempre vemos el mapa que se extendía entre América y gran parte de Europa, además de en España, era una gran máquina de circulación de gente desde tiempos muy antiguos. No solo de estos embajadores, sino de gente más menuda, de gente más pequeña, de soldados, de criadas. Y todos estos van moviendo usos por todo el mundo. Y mueven con ellos compañías de teatro enteras, músicos, porque los diplomáticos de la época no solo es que aprovechen para ser mecenas en Roma cuando acuden allí, sino es que casi es una excusa, en el caso de algunos como el duque de Pastrana, para pasárselo bien en Roma, porque es una fiesta continua esa embajada, por ejemplo, ¿no?
También comentas en el libro, en este estudio que haces, que seguir el rastro al aire español es complejo, porque tú dices muy bien que es un mundo que se escapa al dato, y cito tus palabras, escapa al dato y a todo intento mensurador. ¿Con qué fuentes, cómo te las has apañado para reconstruir de forma cosmopolita, como está planteado el libro, ese aire español allende nuestras fronteras?
Pues la verdad es que mirando en todas partes, intentando leer todo, allá a la que salte, ¿no?, como se dice, tanto en documentación económica, cartas privadas, manuscritos, literatura, poesía, música, aunque estrictamente música, visto no mucha, pero por eso, por allí anda desperdigada las pistas, digamos.
Dice Ignacio Rodulfo Hazen que la clave del aire español estuvo en la vida italiana. Allí estaba el centro del saber y del arte. Y si la música española lograba penetrar en ella, ya ocupaba un lugar en toda Europa. Una de las riquezas de Italia era precisamente su división en distintos ambientes. Algunos territorios incorporados a la monarquía católica, como Milán o Sicilia, y aún más otros soberanos, como Módena, la Toscana, Venecia o Mantua, ofrecen distintos modos de penetración del aire español. Y destacan sobre todo los dos grandes casos de Roma y Nápoles, las dos ciudades con sus dos estados que permiten una comparación muy oportuna sobre la presencia española tanto dentro como fuera del dominio directo de la monarquía hispánica. Roma y Nápoles, que además desarrollaban una cultura propia, la cultura de los virreinatos, y que, fíjate qué curioso, y yo siempre se lo he preguntado a nuestros amigos en el campo de la filología y del teatro, virreinatos que rivalizaban en las artes con Madrid, con la corte madrileña, y todos iban allí a veces a ver espectáculos, una nave llena de poetas que llegaban a Nápoles, ahí había una explosión enorme de las artes.
Sí, eso es. La monarquía de España no tiene un centro absoluto en Madrid y el resto pues son las afueras, al contrario. Tiene muchas cabezas. Una de las más importantes es Nápoles, que es maravillosa, pero otra es México, otra es la ciudad de los reyes, Lima. Cada una tiene una tonalidad distinta, pero tienen todas esplendor.
Al estar a kilómetros de distancia de la corte madrileña, ¿tú crees que permitía mayor creatividad o mayor escape al margen de las normativas o vigilancias de los reyes? Quizá, ¿o los virreyes eran tan observantes de la norma como los reyes en España?
Bueno, había observancia de algunas normas. En otros sentidos, sobre todo ya en el 17, se relajan muchas cosas también. En Madrid se hacían bastantes travesuras nocturnas, sobre todo, como se han seguido haciendo prácticamente hasta ahora, aunque nos estamos viendo un poco aburridos, me parece, pero...
Es verdad, eso es verdad.
Siempre se han hecho, y ya desde entonces se hacían. Y de hecho, es curioso que cuando llegan los comediantes españoles a Italia a representar a Lope, con mucho valor, por otra parte, porque no, en principio iban ellos independientemente, bueno, pues resulta que en Italia les escandalizaban cosas que aquí se daban por hechas. Por ejemplo, que los comediantes bailasen y saliesen vestidos de sacerdotes o de cardenales. Y les detienen, incluso, y les mandan a la cárcel en Roma. Cosas que se hacían en Madrid, pues en otras zonas de Europa se veían con malos ojos.
Uh-huh. Bueno, el gobierno de Nápoles, dice Ignacio Rodulfo Hazen, se contaba entre los mayores vuelos de grandeza al alcance de los aristócratas españoles, y por un puñado de años se convertían en soberanos. La figura del virrey, la figura también de ese virrey que, se, como tú bien dices en este libro, se rodeaba de lujos extraordinarios de la corte y muchas veces y lo hemos estudiado a través de la historia, los reyes tenían que deponerlos, tenían que intervenir, porque alcanzaban un boato y un descontrol que, bueno, les preocupaba, ¿no?, a su majestad aquí en el Palacio Real.
Sí, sobre todo algunos, como el duque de Osuna, ¿no?, famoso a principios del siglo XVII en Nápoles, que él concibe que la monarquía no está defendiéndose adecuadamente en Italia, sobre todo la costa en la que rivalizaba con Venecia, y por su cuenta prácticamente se monta su propia armada y tiene su propia política exterior, ¿no? Entonces eso hay que frenarlo.
La época del aire. Fue hacia 1600 cuando comenzaron a concentrarse las pistas del aire español en Roma y Nápoles. Los 20 años anteriores, que en realidad fueron otros muchos atrás, nos interesan por sus graduales infiltraciones de distinta naturaleza, pero sobre todo por haber sido el periodo de gestación española. El aire español consistió en un desplazamiento. A grandes rasgos, la realidad española de entre 1580 y 1620 se trasladó a Italia entre 1600 y 1640. En este último año salió a la luz el método de Nicolao Doizzi de Velasco para tañer la guitarra al aire español, que conoció allí la cima de su vigencia y el comienzo de una época en que empezó a vivir de forma distinta. Y la música estaba muy imbricada en todos los fenómenos artísticos, llámese las artes escénicas, llámese las artes plásticas, llámese las recepciones y bailes de corte. La música era un elemento absolutamente vertebrador de la vida social.
Sí, estaba por todos lados, había muchísima vitalidad musical. Además, en una vida donde se tienen penurias y dificultades, pues esas bocanadas de arte, de evasión, pues son más importantes aún, ¿no? Por eso a veces concebimos, ¿no?, que quizá no había un nivel como el que nosotros tenemos de recursos artísticos, pero cada era degustado de una manera mucho más intensa.
Hay una reflexión que sobrevuela todo esto, Ignacio, y es que estas folías, estos aires, estas danzas que escuchamos ahora con nuestros oyentes, era la música popular de entonces, era lo que hacía vibrar a las gentes y que ahora, fíjate, con el correr de los siglos, se ha convertido a ojos de la opinión pública como en música de gourmet casi, ¿no? Y en aquel tiempo, pues, era lo popular.
Sí, sí, es verdad. También ha influido el hecho de que estas músicas de esta época se han interpretado con un poquito de pedantería. Nosotros, que también hago teatro con Antonio Castillo, como conoces, con nuestra compañía
For el Plano Fit, le mandamos un abrazo, Antonio.
Por supuesto, y a toda nuestra gente. Pues hemos querido hacerlo de manera bastante fiel con el espíritu de la época, que es una manera desenfadada en la vida. Porque como se interpreta muchas veces la música antigua, es como si nos pusiésemos Pajarita o Levita para cantar a Daddy Yankee. Verdaderamente es lo que pasa.
Digamos que la hemos alejado de los públicos, ¿no? Podríamos decir.
Sí, completamente. Ese es el gran riesgo.
Porque, claro, estaría más cerca de una visión, la de Milos Forman, de un Mozart divertido, juguetón, que la del Mozart de los grandes anfiteatros inasequibles, ¿no?
Exactamente, sí. Y los protagonistas de este libro, estos señores del siglo XVI y XVII, no hubieran aguantado, desde luego, 2 horas sentados viendo unos señores tocando técnicamente sus instrumentos. Eso no les interesaba para nada. Querían ver señoras bailar, si era posible, ¿no? Una cosa que en principio, pues, es más interesante.
Acérquense a El aire español, usos musicales de la nobleza española en Italia, 1580-1640, en el Centro de Estudios Europa Hispánica. Ignacio, un placer como siempre, desmitificando las cosas sacrosantas y trayéndolas al pueblo.
Pues muchísimas gracias por leerme y por invitarme.
Un abrazo.
Un abrazo.